Relación telefónica con el legislador por el Frente para la Victoria, Javier Yud, que hace un montón que no hablamos con él y tuvo la amabilidad de esperarnos para irse
de viaje. A ver si le reconocemos la voz.
Buen día, Javier.
¿Qué tal? Muy buen día.
Sí, ¿cómo anda, diputado? Buen día.
Con ganas de volverme a San Antonio.
Claro, y se quedó esperándonos a nosotras, a las tres flores de Viedma. Javier, muchísimas cosas para charlar. Vamos a charlar un poquito de San Antonio, así te sentís como más cerca. Bueno, resulta que hace poquitos días el intendente de San Antonio presentó el informe requerido por el tema de la remediación. ¿Cómo está eso que en realidad lleva tantos años, no?
Sí, es un tema que empezó inclusive antes de que yo fuera intendente, así que tiene ya cumplido 10 años la cuestión.
Claro.
Con diferentes idas y venidas, por ahí lo trascendente y lo importante es que la última licitación, la cual ya se firmó el contrato, ya está la empresa, ya comienzan los primeros trabajos dentro de este mes de mayo. Todo indica que, bueno, ahora definitivamente se va a resolver la cuestión del impacto de actividades mineras pretéritas, digamos, de hace más o menos 40 años, que depositaron sin ningún tipo de tratamiento escorias en el acceso de la ciudad de San Antonio Este, provocando un daño ambiental muy importante que llevó parte de esa contaminación a nuestra marea, ¿no? Con la presencia de valores muy altos de metales pesados que afectan, entre otras cosas, la salud de nuestra población.
Sí, claro.
Y en particular todo lo que tenga que ver con el desarrollo neurológico de cada organismo.
Qué bárbaro eso, porque además en ese sector o cerca de ese sector, a nosotros, yo no recuerdo el lugar, no me ubico, pero hay una plaza cerquita, ¿verdad?
En la pila más grande está donde antes era la conocida estanciera, que ahora ha sido reemplazado por una importantísima rotonda que en los próximos días ya va a estar.
Ay, menos mal que sacaron esa estanciera.
Sí, en la estanciera. Después hay pequeños restos, inclusive algunos rodeados de casas, dentro de la ciudad de San Antonio Este, cerca, yo, por ejemplo, del Departamento Provincial de Aguas, que cuando uno ingresa a la ciudad, en las primeras 10 cuadras más o menos,
sí.
Hay casas en dos o tres manzanas, hay casas y en el medio, en el centro de la manzana, hay escoria, que era donde puntualmente estaba la fábrica.
Claro.
En aquel entonces, y lo más grave de esto es que es un material que entre la lluvia, los vientos, ese material, como se dice técnicamente, va lixiviando, va llevando ese producto a través de las napas conducidos por el agua, inclusive al agua, digamos,
claro,
a la marea y a los cursos de agua subterráneos, que en algunos casos o en alguna época pudo ser también extraído a través de bombas, por ejemplo, para ser consumida. Por lo tanto, el daño ambiental ha sido muy importante y se realizó en una época donde los cuidados y la responsabilidad que existe hoy, evidentemente, en aquella época no existía, ¿no?
Claro. Bueno, la buena noticia es que a partir de mayo vamos a empezar a ver que están trabajando en el tema.
Sí. Me lo confirmaba el intendente. Este es un trabajo conjunto, hay que destacar, donde se han aunado su esfuerzo la provincia de Río Negro a través del Ministerio de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Antonio Este, el Gobierno Nacional, y yo siempre pongo en un lugar aparte, pues, inclusive muchas veces con diferencias, pero hay que destacar el trabajo que ha realizado la multisectorial local, que durante todos estos años fue quien de alguna manera impulsó a los tres estamentos del Estado en la necesidad y en la responsabilidad de encontrar una solución.
Ahora tenés una compañera, no de bloque, pero sí otra sanantoniense en la legislatura, Javier.
Sí, totalmente de acuerdo con la presentación. Seguramente si Marina Ingeniani me escucha dirá que ella es grutense. Lo que pasa es que,
bueno, hasta ahora son nosotros, todo lo mismo, Javier.
Nosotros y la historia, la Carta Orgánica Municipal, y más de 100 años de historia, para nosotros San Antonio Este es una sola ciudad con tres centros urbanos, como es Las Grutas, el Puerto San Antonio Este y San Antonio Este propiamente dicho.
Bueno, esperemos que se pueda trabajar. Digo, ella lo primero que dijo es que va a volver a remeter con el tema de la municipalización de Las Grutas, que la justicia el año pasado fue, ¿no?, que dijo que no.
La justicia lo que ha dicho el año pasado, el mes pasado, perdón, sí, no hace tanto tiempo,
sí,
no más de un mes y pico,
sí.
ha dicho que la sanción de la ley respectiva ha sido inconstitucional porque no respetó las mayorías necesarias, que es una mayoría agravada, concretamente 31 legisladores, cosa que nosotros entendemos que tampoco existe esa mayoría de 31 y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que la municipalización pueda llegar al puerto que Marilyn quiere hacerlo. Yo particularmente le sugeriría a Marilyn, y además yo sí le contaría con el trabajo conjunto de todos los legisladores del circuito, es poder trabajar en los problemas que tiene la ruta.
Claro.
Esto es como cuando uno, yo diría casi que es cuando uno apuesta todo su futuro a un cartoncito del loto, ¿no? Algo que es muy improbable, es muy difícil, o una oportunidad en un millón a solucionar todos los problemas mientras uno se sienta a esperar mirando televisión que salga el loto, que me lo gane yo y que de esa manera resuelva todos mis problemas. Las grutas no puede depender del loto. Las grutas debe depender de un trabajo conjunto, debe depender de un trabajo mancomunado entre la provincia, la nación y el municipio en la resolución de graves problemas que arrastra hace muchísimos años. Yo cuando digo que las grutas tiene casi 10.000 habitantes, esto reafirmado en este caso por quienes hoy quieren la municipalización, y que tiene una planta cloacal para 5 o 6 mil habitantes y que en plena temporada alrededor de 40 mil almas, me parece que digo, no podemos estar sentados con el cartoncito del loto, sino que hay que resolver el problema de las cloacas.
Claro.
O lo mismo la comisaría local, que en su momento se construyó pensando que esa iba a ser una villa de paso de unas pocas personas, y bueno, como digo, y hoy la gruta recibe 40.000 personas a la vez, y se necesitan, qué sé yo, un esquema de seguridad de por lo menos 200 policías y una comisaría donde no entran 20. Entonces, estos son los temas que hay que trabajar para resolver, y como digo, no hay que estar sentado esperando, creyendo que si alguna vez la municipalización se pudiera concretar, cosa que yo veo muy dificultosa, mientras no se resuelven los problemas de fondo, que eso sí creo yo que lo más negativo para la ciudad.
Javier, ¿cuál es la postura del intendente de la Municipalidad de Las Grutas y tuya y de los legisladores de San Antonio con respecto, del Frente para la Victoria, con respecto al Plan Castelo? ¿San Antonio entra en alguno de las propuestas que se han hecho?
Yo soy legislador de la provincia de Río Negro, entonces en primer lugar hago una evaluación del Plan Castelo.
Uh-huh.
Plan Castelo es una enumeración importantísima de obras muy esperadas en Río Negro, donde trae beneficios, yo diría, para la mayor parte de la población de Río Negro, y paralelamente es un endeudamiento que comprometerá el futuro, por lo menos, de los próximos 3 o 4 gobiernos, ¿sí? Por lo menos de acá hasta el año 2030 los gobiernos estarán comprometidos con el endeudamiento del Plan Castelo. Y también no es menos cierto que de concretarse esas obras se resolverán problemas de hace 40 o 50 años de muchos sectores importantes de nuestra provincia. Y no digo importantes por el número, porque por ejemplo el gasoducto de la línea sur no resuelve en cantidad de habitantes sino el problema de todos los vecinos, pero imagínense que la región más postergada y más fría va a tener gas, cosa que es sumamente trascendente. Ahora bien, es una ley muy compleja en cuanto, como digo, a los compromisos, es una ley donde nosotros lo estamos trabajando con una gran responsabilidad, y cuando digo una gran responsabilidad es que nadie se tiró a ser el opositor, digamos, puro, dice, no, me opongo, no sé por qué, pero me opongo, ni tampoco queremos aprobar esta ley sin ningún tipo de miramiento. Nos hemos abocado en el bloque en pleno a trabajar esta ley. ¿Qué queremos nosotros? Que se garantice que la totalidad del endeudamiento vayan a las obras comprometidas, que nada vaya a otro lugar, no vaya ni al FUCO, ni a los sueldos, ni a las deudas, sino que vaya a las obras comprometidas. En segundo lugar, para eso en su momento propusimos, y está en la ley, pero queremos garantizarlo con mayor vehemencia, la intangibilidad de los recursos a través de un fondo fiduciario. Queremos garantizar que, porque sabemos que por lo menos entre nuestra economía y las dificultades que el Estado tiene, en particular Río Negro, aún más, no sabemos si se va a autorizar el endeudamiento por 580 millones de dólares y si las obras que se han comprometido valen 580, valen más o valen menos. Por eso queremos prepararnos para que la ley ya defina cuáles son las prioridades.
Claro.
o cómo se van a definir las prioridades, porque supongamos que se hace un plan por 580 millones y resulta que después se consiguen 300. ¿Cuáles son las obras que se van a hacer?
Claro.
¿O cuáles son las obras que se van a hacer primero?
Las prioritarias.
hubo, claro, ¿qué es prioridad? Garantizar que todas las obras tengan plan, tengan este proyecto ejecutivo, que digamos que la plata llegue inmediatamente, se puedan hacer las licitaciones. Y esto voy con una frase popular que muchas veces se dice, que con leche se quema, ve la vaca y llora. Fijémonos con los fondos petroleros que han pasado no sé cuánto tiempo y algunas obras que, bueno, algunos dicen que no se hicieron porque no está la plata y otros dicen que no se hicieron porque no estaban los proyectos ejecutivos. Entonces, tengamos en cuenta que la plata en sí tiene un costo financiero alto. Si nosotros vamos a estar pagando los intereses de una plata que por ahí probablemente la tengamos inmovilizada, claro, hasta que estén los proyectos ejecutivos.
Estos temas estamos trabajando. Claro, esto que estás diciendo, Javier, lo dijo el otro día el secretario de Gobierno de Cipolletti y me pareció interesante. ¿Para qué queremos esa plata parada si todavía el proyecto no lo tenemos y tenemos que esperar 8 meses para recién ver quién va a hacer la obra?
Exactamente. Bueno, por eso son todas las cuestiones las cuales nosotros estamos trabajando. Si vos a mí en lo particular, como legislador, como uno de los 46 que estamos sentados ahí, a mí me encantaría poder llegar a tener una buena ley y poder levantar la mano. Uh-huh. Y sería muy triste que la ley no logre satisfacer las respuestas que nosotros por ahí estamos planteando y que los rionegrinos se vean postergados de tener obras importantes. Sería muy, muy triste. Por uh-huh. eso yo particularmente soy optimista, creo que esta ley puede llegar a salir, pero bueno, hay que introducirle algunas modificaciones. Voy a dar un concepto, una impresión que tengo yo por lo que hemos visto desde que se empezó este proyecto a debatir. No veo al gobierno con el entusiasmo, con el empuje, con las ganas, con la polenta que hay que ponerle a este proyecto. Y me llama la atención, con esto, digamos, yo fuera el gobierno de la provincia de Río Negro, le pondría más ganas. Si yo, si fuera gobernador de Río Negro, estaría arriba de este tema, digo, con mucho mayor ímpetu del que demos. Es decir, Castelo uh-huh. avanza, pero avanza muy lento.
Claro.
Y las respuestas tardan en llegar. Y tengo la impresión como que el gobierno no está lo apurado que debería estarse en función de la magnitud de la importancia del gobierno. Y eso nos quita, vamos a decirlo bien, nos quita un poco de ganas a nosotros, porque no somos los impulsores, nosotros claro. somos de alguna manera quienes vamos preguntando a partir de que se nos van dando las respuestas. Hay un tema muy importante que también lo quiero, sé que nos escuchan no solamente en Viedma, por eso puede haber algún otro intendente seguro en algún otro lugar de la provincia que sí. no se escuche, o alguno sí. que está viniendo a Viedma en este momento. Nosotros sostenemos, por ejemplo, que el aporte a los municipios tiene que darse en forma de aporte, es imposible que los intendentes puedan tomar deuda, algunos
claro.
por barreras constitucionales como Bariloche, que no puede endeudarse en dólares, y otros municipios que no tienen capacidad de endeudamiento. Entonces, a mí me parece que lo mejor, que es que en vez de darle un crédito que después sabemos que muchos de ellos no lo van a tomar sin ningún tipo de restricción, yo prefiero darles un crédito, un recurso a los municipios que tengan carácter cíclico, es decir, que no lo puedan gastar en otra cosa que obra pública, y que esa obra pública que puedan recuperar, que puedan cobrarle al frentista, la vuelvan a volcar nuevamente en obra pública.
Ya muchos municipios dijeron que no pueden tomar esa deuda.
Y algunos municipios, ya la propia provincia les ha dicho que no van a poder tomarlo. Entonces sería engañarnos.
Claro.
Entonces nosotros sostenemos que tiene que ser, tiene que tener el carácter de aporte, tiene que tener el carácter de aporte, obviamente, cuando te dan una plata y tiene el carácter de aporte, tiene que tener un andamiaje legal importante respecto a que esta plata vaya sí o sí a obra pública.
Sí.
Entonces, me parece que ahí van a estar contentos los 39 intendentes, y lo van a aceptar los 39
claro,
intendentes.
Claro.
Hoy hay intendentes que dicen, a mí directamente, a mi pueblo no lo benefician nada.
Uh-huh.
Hay algunos que cuestionan, por ejemplo, ocurre en mi ciudad también en parte, ocurre que yo en Sierra Grande, dice, bueno, era cierto, no se sacó el aeropuerto porque no era prioridad para la ciudad, pero no se le dio nada en compensación por la no realización de la obra del aeropuerto.
Claro.
Entonces, nosotros particularmente, insisto, creemos que esta es una ley que es perfectible, que es mejorable, que hay que pulirla más. Ahora particularmente estamos trabajando en todo lo que es la estructuración del bono a 10 años, en la parte de lo que es la ingeniería financiera. La semana que viene probablemente vamos a tener ya un bosquejo de lo que significa, bueno, garantizar la intangibilidad de estos fondos, que se tome a la menor, a la tasa de mercado, que esperemos que sea la menor. Uh-huh. Pero vuelvo a decir, tenemos actitud propositiva, yo particularmente soy optimista y espero poder trabajar para que tengamos una buena ley, que digo que le sea el menor costo posible para todos los rionerinos, que comprometa de la menor manera el patrimonio de todos y que todas las obras se realicen y que sea equitativa la distribución de los recursos en los 39 municipios y comisiones de fomento de la provincia de Río Negro.
Quedó clarísimo, y esto también marca diferentes posturas dentro del bloque del Frente para la Victoria, que hay posturas más duras, como la del legislador Nicolás Rochás, por ejemplo, que lo descarta de movida. Ahora, en base a estas posturas, vayamos a lo político. Mario Sabatella dijo que le va a hacer internas a María Emilia Soria, que es la candidata que todos están hablando que va a ser la candidata. ¿Cómo ves esto cómo le hace al partido esto?
No, la democracia interna y particularmente las primarias permiten eso, así que bienvenido sea. Yo siempre digo que, y que nadie se ofenda, porque yo también fui legislador antes de ser intendente, la carrera política de todos los dirigentes tiene escalones, ¿no? Y no estoy hablando de merecimientos mayores o menores, digo que tienen escalones y que uno debe pasarlos, y lo digo casi a manera de sugerencia, los momentos más importantes que todo dirigente político tiene, inclusive después se puede llegar a ser presidente, gobernador, senador, diputado, ser intendente de la ciudad a la que uno pertenece, claro, que es cuando creo uno más aprende.
Uh-huh. Hace poquito se votó esta ley, te hablo de este tema y cortito, Javier, no te quiero sacar mucho más tiempo, pero hace poquito nosotros hemos hablado del tema de violencia de género, hemos hablado de un montón de temas sensibles y son los temas que realmente nos preocupan como sociedad, mucho más allá de quién o quiénes nos van, quiénes están en el cuadro político. Y hace poquito se votó a nivel nacional esta ley que tiene que ver con la cárcel efectiva para violadores. Nuestros representantes del Frente para la Victoria de Río Negro votaron en contra. ¿Cómo lo tomaste vos esto?
Yo no leí los argumentos de los diputados nacionales de Río Negro. Sí, lo que tengo presente es que en el año, mirá la fecha que te voy a dar, en el año 2004, uh-huh, hace 13 años, con el entonces legislador Carlos Peralta, que después fue vicegobernador de Río Negro, presentamos el primer proyecto a nivel provincial de registro de violadores, que buscaban, entre otras cosas, teniendo en cuenta la estadística que dice que el violador básicamente es reincidente, y que pudiera estar identificado, y que en muchos casos, bueno, nos han acusado de todo, de estigmatizar a la gente, de violar los derechos humanos, de quien ha cometido este tipo de delitos, de no percibir, siempre en la mirada del victimario y nunca de la víctima. Por lo tanto, yo sigo pensando exactamente lo mismo. La violación es uno de los delitos más aberrantes y debe castigarse con todo el peso de la ley.
Uh-huh. Javier, te dejamos ir a tu ciudad, te mandamos un abrazo desde acá, muchísimas gracias.
Muy amable, saludos, y bueno, a ustedes y a toda la audiencia, un muy buen fin de semana, que Dios quiera que sea con buen tiempo,
ojalá.
Lo menos amaneció lindo hoy.
Ojalá, amaneció lindo. Bueno, nos podés escuchar hasta San Antonio.
Sí, se escucha perfecto. Se los cuento porque se escucha perfecta la radio. Por eso cuando hablaba, le hablaba a los intendentes. Probablemente varios intendentes que quizás hoy están viniendo a Viedma, se están yendo, habrán escuchado lo que estamos trabajando con el café.
Por supuesto, te mandamos un abrazo en la ciudad de nuestro compañero Pedro Caram también.
Les mando también un saludo a Pedrito.
¿Por qué Pedrito, Javier? ¿Por qué Pedrito?
Porque jugábamos al fútbol cuando éramos chicos. Gran jugador de fútbol.
Sí, claro, andate por la tangente. Te mandamos un beso grande.
Saludos, hasta luego.
Javier Yud, legislador.